llega la primavera y con ella el Noruz, el Año Nuevo Persa, una fiesta milenaria. La radio en español comparte su alegría deseando a toda su querida audiencia un feliz año, amor, paz, éxitos y bendiciones de Dios sea con todos ustedes, queridos amigos.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Vamos a empezar. Primero escucharán una conversación que aborda temas interesantes sobre Irán, un país, estimados amigos, del que hay mucho que contar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Me refugio en Dios del maldito Satanás en el nombre de Dios el misericordioso el clemente La paz de Dios sea con todos los siervos justos Muy buenas tardes amigos, les saluda Eduardo Castillo y esta tarde como siempre tenemos la grata presencia de nuestro querido amigo y hermano Abel Salinas ¿Cómo estás Abel?
Muy bien, gracias por esta oportunidad. Y bueno, hoy estaremos abordando muchos temas sobre Irán, la familia y la cultura. Y es un tema libre, me parece, ¿sí?
Y te tengo una sorpresa. Hoy nos acompaña un gran amigo mío, el Sheikh, en mi humilde opinión, un gran recitador del Sagrado Corán. Me refiero a Sheikh Akhlaqi. Buenas tardes, Sheikh Akhlaqi.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
¿Cómo se encuentra,
querido Sheikh? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien.
Hoy día el tema que tenemos es un tema libre, le comento. Vamos a hablar sobre Irán. Mucho se habla de Irán, cuáles son sus costumbres, cultura, cómo es el ámbito de la familia, cómo ven la sociedad, cómo nos perciben a nosotros los estudiantes de religión. ¿Cuáles son la meta de Irán con los demás países? Y va a ser un gusto platicar con usted. ¿Tú qué piensas, Abel, de esta hermosa reunión que tenemos hoy día con Sheikh Akhlaqi?
La verdad que he sorprendido porque es bueno, contamos con la invitación o con la participación o la visita de un gran profesor, recitador de Corán y un difusor del Islam muy famosísimo en América Latina. Y sobre todo en Argentina. Y gracias a él, hoy en día pues son muchos de las personas que han aprendido a recitar y a conocer mucho sobre las ciencias islámicas. Y para nosotros es un honor, un grato estar con él hoy día en este programa. Y esperamos aprovechar de sus conocimientos, porque es un gran maestro y pues no queda de otra. Nos queda aprovechar en este corto tiempo al máximo y poder escucharlo más a él.
Bueno, muchas gracias por tus lindas palabras. En realidad no merezco tanto, pero bueno, ya para los que nos están oyendo, digo, para que sepan, puede ser que algunos no saben todavía que el Sheikh es el título de la persona que estudió la religión islámica y ahora está haciendo su trabajo con ese tema como difusor de la religión, y también recitador significa quien recita de forma profesional el Corán, que eso lleva mucho tiempo. Es un arte que si tengamos tiempo hoy o otro día podemos hablar sobre esto y también, por ejemplo, puedo recitar para que puedan escuchar también, porque es una forma linda de escuchar las palabras de Dios. Y bueno, empezamos con ustedes, con mucho honor también.
Realmente me sorprendió, profesor, mucha humildad para para
Gracias.
Tremendo profesionalismo. Bueno, nosotros lo admiramos bastante y bueno, quisiéramos nosotros realmente aprovechar más de sus conocimientos, sus sabidurías. Bueno, son muchos años de experiencia y pues quisiéramos escucharle más a usted, pero si nos facilita o nos da una pequeña recitación o una demostración sobre lo que es la recitación del Sagrado Corán. Nos gustaría deleitarnos un poco, si nos da unos minutos de recitación.
Está bien. También sería bueno como una bendición empezar el programa con recitación
sería
del Corán.
Sería muy lindo escucharlo.
Solo digo que hay varias formas de recitar. Una vez es leer, que es simple, como leer libro. En árabe se lee o la traducción, que se encuentra en español también. Otra forma es recitarlo con melodías, que esto tiene dos formas. Uno que un poco más rápido se llama tartil, como Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Bueno, algunas aleyas del primer capítulo del Corán. Otra forma que se llama tahqiq o al-qira'a, que es más profesional, se usa más la voz, entonación y todo esto, se recita de esta forma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bueno, de esta forma yo aproveché y recité el primer capítulo del Corán. Realmente se escucha muy lindo, pues deleita a nuestros oídos. Una bonita recitación y se nota que es muy profesional realmente.
Gracias.
No sé si concuerdas conmigo, Abel. Escucharle a un gran maestro da ganas de decir Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Doy testimonio que solo hay un solo Dios y volver a hacer shahada y volverse nuevamente musulmán.
Qué emocionante.
Sí, muy emocionante.
Llena el corazón, profesor. Es un gran honor. Yo siempre he dicho, si usted recita así, ¿cómo habrán recitado los imames, nuestro profeta, al que nosotros consideramos?
Sí.
Nos gustaría, profesor, teniendo su oportunidad acá, que nos comente un poquito sobre la República Islámica, para conocer.
Bueno, en realidad hay muchos temas que se puede hablar, que creo hoy en día hay mucha gente en el mundo que quieren conocer este país, su cultura, su religión, porque ya se destaca mucho por muchas cosas. Y creo que últimamente, en los últimos años, por la revolución islámica y todo esto, que fue un cambio grande, no solo para mi país, tampoco ni solo para la región, que para el mundo hubo un gran cambio, como que la religión fue el centro de una revolución y tuvo que avanzar mucho, que hoy en día millones de la gente del mundo, cuando ven o escuchen de este progreso, este avance de un país con la religión, con espiritualidad, se interesan para saberlo. Bueno, empezamos de varios temas que hay que tocarlo. Yo prefiero empezar un poquito sobre el idioma, que en nuestro país el idioma oficial es persa, que tiene una antigüedad de miles de años. Este idioma tuvo varios, podemos decir, avances o choques con otras culturas e idiomas, pero nunca se perdió, siempre mantuvo, no es que desapareció, aunque nuestro país fue atacado por varios países durante de la historia, desde antigua Roma hasta los mongolos, hasta un montón de guerras, pero siempre mantuvo el idioma y la religión. La religión lo eligieron la gente y el idioma también, y siempre, aunque se dieron muchas vidas por esto, pero lo mantuvieron. Este idioma, entonces, es antiguo y tiene mucha gente que hablan. Según los países que se habla persa en el sentido de primer idioma o segundo idioma, es el sexto idioma en el mundo, porque como 29 países en el mundo hablan persa, o primer idioma o segundo idioma, que tiene gente que habla. Y hay casi como 200 millones de personas en el mundo hablan este idioma. Bueno, casi como 90 millones en mi país, que después tenemos los países alrededores, vecinos, que antiguamente también pertenecían a Imperio Persa. Este idioma tiene letras, 32 letras, que es parecido, muy parecido a árabe. Y de las cosas lindas puedo decir de este idioma, que por ejemplo en Proverbios está dentro de tres idiomas del mundo, de tantos proverbios que tiene. Además que también en poesía tuvimos muchos poetas importantes, famosos, que hasta casi todo el mundo de la literatura lo conocen. Hay algunas poesías que ya fueron traducidas, ya están en ONU, por ejemplo, en un lugar muy importante. Tuvimos como Rumi, Maulana se llama también, tenemos Hafez, tenemos Sa'di. Hay muchos de ellos, escritores. De la literatura es muy un idioma muy rica. Por ejemplo, no se encuentra tanto en el mundo sobre un idioma que cuando escriben un diccionario, por ejemplo, para el mismo idioma, como persa, que ya hay un diccionario, se llama Dehoda, tiene 18 tomos, libros, 18. Entonces quiere decir que tiene muchas palabras, y ese idioma ha de, en su punto de vista puedo decir que es fácil, porque conociendo menos palabras, menos raíces y algunas otras más, se puede hablar bien y se puede usar. Hay números que dicen, ¿no? Como, no sé, 200 millones o más palabras que se puede construir con
persa. Profesor, disculpe, ¿a qué se debe eso realmente? ¿Por qué pasa eso con el idioma persa? ¿Tiene muchos significados o qué? ¿Qué tiene que ver ahí? O sea,
en realidad, como yo lo que vi es que hay diferentes idiomas en el mundo, hay algunos que tienen de raíces, ¿no? Indo-Europa, algo así, o indo del oeste, del este, hay que yo no sé tanto, que hay idiomas en el mundo que son así, con pocas raíces y algunas palabras más que se pega la palabra antes o después, se puede construir un montón de palabras. Por ejemplo, ¿no? Ahí se decía, para aprender persa, creo que el latino también lo mismo. Cuando uno sepa 2.500 palabras con el resto de que se pega antes o después, se puede hablar tranquilamente. Pero hay otros idiomas que necesita conocer o memorizar como 15.000, 25.000 palabras para que pueda hablar. Eso sería la diferencia que veces existe entre los idiomas.
Una pregunta, profesor. Yo escuché que el persa tiene algunas palabras de otros países, otras lenguas. Por ejemplo, salam es árabe. Sí. Merci, no sé si es persa, es francés.
Se usa merci, persa, no tanto.
Recordar, que es español. Entonces, ¿usted qué puede decirnos con respecto a eso? ¿Son propias?
No, mira, yo creo que hoy en día no se puede encontrar ningún idioma que no tenga otras palabras de otros idiomas, porque ya el mundo es muy chiquito y hubo diferentes interacciones, podemos decir, ¿no?, entre diferentes culturas. Siempre hay entrada y salida. Hay palabras en persa que son de otros idiomas. Mayoría, últimamente, son de árabe, porque después que entró Islam, a Irán hace 14 siglos. Y hubo una relación muy buena entre Irán y Islam, podemos decir. Entonces, ahí fue que entró muchas palabras de árabe. Y también hay palabras persas que entraron al árabe. Y hasta otros idiomas. Ahora, eso ya los profesores de lengua tienen que decidir y decir cuál fue la raíz. Por ejemplo, en persa tenemos a padre, decimos babá. Árabes también dicen babá, hoy en día en lo coloquial. Y papá parecen mismas palabras. O hay diferentes palabras en español que o son de árabe o hasta creo que son de persa también. Podemos decir que hay un montón de palabras de otros idiomas que entraron. Pero lo importante es que persa mantuvo su origen y su idioma como persa existe. Ahora entraron. Y según muchos sabios no está bien que se entra fácilmente de otros idiomas, porque de a poquito cambia la cultura, cambia un montón de cosas.
Muy interesante. Mejor disculpe que le corte a veces.
No, está bien.
El programa a veces nos limita el tiempo y bueno, vamos a continuar en la siguiente sesión.
Sí.
Le agradezco mucho.
Sí.
Muchas gracias por escucharnos. Se despide Eduardo Castillo, su fiel servidor.
Si quieres estar mejor informado, La Hora de Irán. No necesitas nada más. Pueden elegir. Pueden elegir hacer clic, cerrar sus ojos y escuchar nuestra voz. Aquí las ondas traspasan los hormigones, los ladrillos y el acero para conectarnos a ustedes.
Esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección del día, Claves de la Vida.
La importancia del cuerpo y la salud.
La salud es una de las necesidades básicas humanas la cual garantiza la supervivencia del ser humano. En esa misma línea, el Islam ha pensado en muchas medidas para mantener la salud. Según el Islam, prevenir es mejor que curar. De esta manera, invita a todo el mundo a proteger su salud con el fin de prevenir las enfermedades. Entre los consejos médicos del Sagrado Corán se encuentran el evitar comer en exceso, que en realidad es una forma de prevenir las enfermedades. El gran profeta del Islam dijo, «Oh, Abu Zar, valora la salud antes de que te enfermes y aprovéchala para cuando te hayas enfermado». También añade, «Quien pasa día y noche y disfruta de las tres bendiciones, es decir, la salud, la seguridad y el ingreso diario, posee todas las bendiciones del mundo». Y si tiene la cuarta bendición, o sea, creer en el Islam, tendrá todas las bendiciones, tanto las de este mundo como las del mundo eterno.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una canción tradicional iraní. Ah, pero no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
شب اگر یاری کنی ای دیگ توفان می کنم، آتش به دل می افکنم، دریا به دامن می کنم، دریا به دامن می کنم. امشب اگر یاری کنی ایدی به توفان می کنم، آتش به دل می افکنم، دریا به دامان می کنم، دریا به دامان می کنم.
Hora de Irán te ofrece una visión distinta del país persa. Y si quieres más detalles, visita iranradio.ir, donde encontrarás noticias, análisis y toda la información que necesitas.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con ustedes los próximos 20 minutos. En este segmento del programa les presentamos el podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Siempre con el ánimo de ofrecer la mejor programación con temas de su interés, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias.
Los ilustres del Irán contemporáneo. ¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo estamos listos para presentarles otro capítulo del podcast Ilustres del Irán Contemporáneo. Hoy les presentamos al destacado científico nuclear, el doctor Majid Shahriari. Acompáñennos. En cualquier país, la fuerza impulsora del desarrollo es el resultado de las acciones y los pensamientos de las élites, y lo que se refleja seriamente en estos cambios es el papel que desempeñan las élites de aquella sociedad en guiarla y construirla. Ellos, con honestidad, integridad, compromiso y una visión clara, se esfuerzan por garantizar la salud, la fortaleza y el progreso de la sociedad. En el programa de hoy nos familiarizaremos con uno de los jóvenes élites iraníes. Aunque él ya no está con nosotros, las obras que ha dejado son motivo de orgullo para nuestra nación y nuestro país. El doctor Majid Shahriari fue profesor universitario, físico y destacado científico nuclear iraní. Él obtuvo una licenciatura en Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Amir Kabir, una maestría en Ingeniería Nuclear de la Universidad Tecnológica de Sharif y un doctorado en Ciencia Nuclear de la Universidad Tecnológica de Amir Kabir. Él fue un científico que surgió de las profundidades de la tierra iraní. El doctor Majid Shahriari nació en 1966 en Zanjan. Completó con éxito su educación primaria y secundaria en su ciudad natal y, debido a su gran interés y talento en las ciencias básicas, ingresó en la Universidad Tecnológica de Amir Kabir. Continuando su educación superior en Ingeniería Nuclear, el doctor Shahriari obtuvo un doctorado de la Universidad Tecnológica Sharif y se convirtió en uno de los principales expertos del país en el campo de la tecnología nuclear. Gracias a sus incansables esfuerzos en el campo de la energía nuclear, desempeñó un papel clave en el progreso de la tecnología nuclear pacífica de Irán. Este joven científico también fue miembro del cuerpo docente de la Universidad Mártir Beheshti, y al educar a unos estudiantes talentosos, formó una nueva generación de especialistas en este campo. Durante el periodo de la defensa sagrada, Shahriari estuvo presente en los frentes varias veces, y el ejemplo más notable de su presencia se registró en la Operación Mersat. Fue consciente de la incompetencia tecnológica de Irán y de la tecnología avanzada y moderna del enemigo. Entonces decidió trabajar para potenciar el poder científico de su país. En las difíciles condiciones de las sanciones internacionales, trabajó día y noche con un espíritu combativo en el camino del progreso científico de Irán y el desarrollo de la tecnología autóctona del país, y siempre creía en el brillante futuro de Irán. Las personas que conocieron a Shahriari saben bien que el enriquecimiento del uranio al 20% y muchos de los avances científicos de Irán en el campo nuclear se deben a los esfuerzos de Majid Shahriari. En un momento en que los países con tecnología nuclear médica estaban sancionando a Irán por las placas de combustible nuclear que se utilizaban en la producción de radiofármacos, pudo localizar las placas de combustible con un enriquecimiento del 20% del uranio en el país con la colaboración de otros científicos nucleares iraníes, dando así la orden de eliminar uno de los problemas del cáncer. Uno de los colegas más cercanos de este científico iraní cuenta: Majid Shariari trabajó en algunas áreas en las que el enemigo era sensible, como la simulación de neutrones, la medición de la radiación nuclear y el acceso a softwares de cálculo de simulación nuclear. No solo él mismo trabajaba en estos campos, sino que con el apoyo de la Fuerza de la Fe educó a unos estudiantes de doctorado y, sin viajar al extranjero, también dominó otros temas en estos campos y finalmente perdió la vida en este camino. Además de sus logros científicos, el doctor Shariari también fue un destacado modelo a seguir en términos de ética y personalidad. Él fue una persona humilde, religiosa y trabajadora que siempre se adhería a los valores humanos y religiosos junto con sus actividades científicas. Cualquiera que conociera a Shariari sabía que su personalidad era una manifestación de la existencia de Dios Todopoderoso y un testimonio de su unicidad. Su altruismo, humildad, naturaleza gentil, amor por el conocimiento y su espíritu pionero en el campo del conocimiento, su filantropía y su espíritu de enseñanza eran todas unas manifestaciones de las características de Dios. Este joven científico creía que la ciencia debía servir a la sociedad y evitaba cualquier tipo de ostentación. También se adhería a los principios islámicos y su vida estuvo llena de espiritualidad y sinceridad. Él creía que el progreso científico debía estar al servicio de la humanidad y de los valores humanos. Él, con la fe en Dios y el amor al pueblo, pudo convertirse en uno de los pilares principales del progreso nuclear de Irán. La esposa de Shariari dice: "Después de casarme con Shariari, vi la profundidad de su comportamiento ejemplar y su observancia religiosa en nuestra vida personal. Veía a mi esposo rezando por las noches. El mártir Shariari era muy ético y su cortesía, apariencia, dichos y hechos siempre fueron muy famosos. Se tomaba tan serio el cumplimiento de los deberes obligatorios y el abandono de los prohibidos como los asuntos científicos". El doctor Majid Shariari fue martirizado en un ataque terrorista en noviembre de 2010. Este ataque, llevado a cabo por los agentes extranjeros para frenar el progreso nuclear de Irán, demostró la importancia de su papel en este ámbito. Los enemigos de Irán sabían perfectamente que él era uno de los pilares principales del progreso nuclear del país. Los dirigentes del régimen sionista, los funcionarios del Mossad y de la CIA eran conscientes de la importancia de este hombre, hasta el punto de admitir en varias ocasiones que el asesinato de Shariari fue una medida no combativa para detener el progreso de Irán. Por eso decidieron matarle para que ya no pudiera continuar este camino sagrado. Ronen Bergam escribe en su libro Levántate y mátalo primero. Después de que Ariel Sharon designó a Dagan como jefe del Mossad, le hizo responsable de interrumpir el programa nuclear de Irán, porque ambos lo veían como una amenaza contra el régimen sionista. Dagan utilizó varios métodos para realizar esta tarea. La más difícil y, por supuesto, la más efectiva de estas, según Dagan, fue identificar a los científicos clave en las industrias de misiles y nucleares y luego asesinarlos. El servicio de inteligencia israelí Mossad identificó a 15 de estos individuos y eliminó a 6 de ellos. Las operaciones de eliminación se llevaban a cabo con mayor frecuencia por la mañana, cuando ellos se dirigían al trabajo, y se utilizaban bombas de detonación rápida colocadas en sus coches por un motociclista. Estas operaciones y muchas otras que las realizaba el Mossad y a veces en cooperación con el servicio de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, tuvieron éxito.
Una fatídica mañana, cuando el sonido de la explosión resonó en la calle, fue como si el corazón de Irán temblara. La gente se entristeció y se enojó cuando se enteró de que el brillante científico y profesor de física nuclear de la Universidad Martish Beheshti de Irán, que había pasado una gran parte de su vida en el sector de la energía nuclear, fue asesinado en Teherán el 28 de diciembre de 2010 en una operación terrorista del régimen sionista con la colaboración de los servicios de inteligencia del grupúsculo conocido como los hipócritas. Pero este martirio no solo no borró al doctor Shariari de la memoria de sus compatriotas, sino que su memoria y su trayectoria se convirtieron en un modelo para todos los estudiantes e investigadores de esta región. Hoy en día el nombre del doctor Shariari no es solo un nombre. Él se ha convertido en un símbolo de la resistencia científica, el esfuerzo incansable y el sacrificio por la independencia científica de Irán. Su camino continúa, su luz está encendida y nuestra tierra, en su nombre, sigue marchando hacia las cimas del progreso. Estimados amigos, esperando que este episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo haya sido de su agrado e interés, nos despedimos hasta otro programa en el que les traemos otra figura iraní destacada por sus obras. Así que no se pierdan el siguiente programa para ver quién es. Hasta entonces.
Perfecto, ahora llegamos a la siguiente sección del día, Los Primeros, en la que conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante sección.
Solo 13 países del mundo solían poseer destructores. Hoy en día, los destructores se encuentran entre los buques de superficie más importantes para las armadas de todo el mundo. Pero no todos los países tienen la capacidad de construir su propio buque de guerra. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, decidió por primera vez comprarle varios destructores a Estados Unidos. Pero cuando aconteció la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos se negó a entregar la compra. En 1997, el líder de la Revolución Islámica emitió una orden a los expertos iraníes para que construyeran un destructor iraní de fabricación nacional. En 2009, y después de años de arduo trabajo, los expertos iraníes presentaron a Yamaran, el primer destructor de fabricación nacional de la historia de Irán. Sin embargo, las potencias occidentales comenzaron a llamarlo fragata. Dejar entrar a Irán en el club de los 13 países que poseen destructores supuso una píldora amarga de tragar. En 2012, Irán lanzó su segundo destructor, el Yamaran II, en el Golfo Pérsico. En ese mismo año, Irán diseñó una nueva clase de embarcaciones de combate, llamada Golfo Pérsico. Esta vez, incluso las potencias occidentales no podrían llamarlo una fragata. El buque de guerra iraní Golfo Pérsico se considera el más grande en las aguas de Asia Occidental.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal amigos? Deseándoles a todos ustedes buena salud y mucha felicidad, les presentamos la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. En este programa estudiamos algunos recuerdos de la relación profunda y espiritual del imán Jomeini con los jóvenes combatientes iraníes. En el programa anterior hablamos de la formación de Basij por orden del imán Jomeini, gran líder de la Revolución Islámica, al menos un año antes de que el régimen de Saddam invadiera Irán. Uno de los rasgos distintivos de la guerra de 8 años impuesta por Saddam a Irán y de otras guerras dirigidas por el imán Jomeini es la profunda relación emocional y espiritual entre el imán Jomeini y los jóvenes combatientes iraníes. Si no fuera por la gran espiritualidad y sinceridad del imán Jomeini y la influencia del gran líder de la Revolución Islámica en los corazones de la juventud iraní, la Revolución Islámica no habría triunfado e incluso si hubiera triunfado, no podría hacer frente a resistir a todo tipo de conspiraciones después del triunfo de la revolución. La mayor acción contra la República Islámica de Irán fue la imposición de una guerra de 8 años por parte del dictador criminal de Irak, Saddam. Ciertamente, el liderazgo y la gestión del imán Jomeini, que en paz descanse, fueron un eje principal y elevaron la espiritualidad de los combatientes iraníes durante los 8 años de la defensa sagrada. El gran amor y relación del imán con los combatientes del Islam, especialmente con los basijíes, era tal que en uno de sus mensajes dijo: «Espero que Dios me acepte junto a los mártires de la guerra impuesta». Se han escrito, contado y recopilado muchos libros y recuerdos sobre la relación emocional y espiritual del imán Jomeini con los combatientes de los 8 años de la defensa sagrada. En esta colección, debido al corto tiempo del programa, solo mencionaremos una pequeña parte de estos recuerdos para comprender la atmósfera espiritual que reinaba entre los combatientes iraníes durante los 8 años de guerra. Al proyectar estos recuerdos, queremos mostrar la diferencia entre los 8 años de esta guerra impuesta y otras guerras. El señor Rahimian, miembro de la oficina del imán Jomeini, escribió en sus memorias sobre el imán Jomeini. Una de las fotografías del imán fue traída por uno de los buenos combatientes del Frente Sur en diciembre de 1986 y dijo: «Queremos reproducirla para donarla a los combatientes». Y entonces dijo que se la lleváramos al imán y le pidiéramos que escribiera algo en la foto sobre los combatientes. Por supuesto, como de costumbre, era poco probable que el imán Jomeini escribiera algo que no fuera su firma. Pero cuando le presentó el asunto al imán, este tomó el bolígrafo sin pensárselo y escribió esta frase detrás de la foto: «En el nombre de Dios Todopoderoso, le pido por la victoria final de los queridos combatientes. Queridos míos, inténtenlo. Dios Todopoderoso está con ustedes. Beso sus manos y brazos. La paz y la misericordia de Dios estén con ustedes». El teniente general mártir Sayyad Shirazi, uno de los grandes comandantes de la guerra, en sus recuerdos ha mencionado que tras la victoria de la operación Valfajr 2, en las montañas fronteras occidentales de Irán e Irak, mantuvimos un encuentro con el imán Jomeini. Varios combatientes que participaron en la operación tuvieron el honor de reunirse con el imán Jomeini en la Husseinía de Yamaram. Los combatientes entraron en la Husseinía en grupos y cedieron sus asientos a otros tras reunirse con el imán. Entre estos encuentros, uno de los valientes combatientes basijíes, llamado Morteza Javidi, fue presentado al imán. Este valiente hombre, originario de una región de Fars, una aldea cercana a Fasa, una pequeña ciudad en el sur de Irán, en esta operación en el puesto de comandante de uno de los batallones de la 33ª Brigada al-Mahdi, creó muchas epopeyas en la derrota del ejército de Baas de Irak. Después de presentar a Javadi, que más tarde cayó mártir, besó la cabeza, el rostro, la frente y las manos del imán Jomeini y permaneció en silencio junto a su comandante. En ese momento se produjo una escena interesante, y es que el noble imán, con su alta y bendita estatura, se inclinó y besó la frente de aquel valiente basijí. Cuando vi esta escena, me di cuenta del profundo amor del imán por sus hijos basijíes. Gholam Ali Rajai ha recopilado muchos relatos sobre la relación del imán Jomeini con los jóvenes combatientes iraníes en su libro Impresiones de la biografía y la vida del imán Jomeini. El autor de este libro, a partir de las palabras de uno de los generales de guerra, escribe: había comenzado la orgullosa operación Fat al-Mubin cuando llamamos a la oficina del imán y le anunciamos que diera una hora para la reunión de los basijíes con él. Aquellos que habían participado en dicha operación y con sus conquistas habían hecho que el país se sienta orgulloso y se acordó inmediatamente. Se preparó un tren y llevamos a los soldados de la zona de operaciones a la Husseinía de Yamarán con la misma cabeza, postura, ropa, sombreros y bandas en la frente que ellos. Antes de la reunión, Mohsen Rezaí, entonces comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, dio las gracias al imam y le felicitó en nombre de todos los combatientes del Islam por esta gran victoria. Después, el imán Jomeini empezó a hablar. Al principio de su discurso, debido a los gritos de alegría y entusiasmo de los combatientes, había creado una atmósfera real y mística especial en la Husseinía. El imán permaneció en silencio y observó el entusiasmo de sus hijos combatientes. Tras unos minutos, continuó sus palabras y dijo: estamos orgullosos de respirar el mismo aire que ustedes respiran. En cuanto los combatientes escucharon estas palabras, que eran una muestra de la humildad de aquel gran hombre, los combatientes lloraron fuertemente. La realidad es que el imán y los combatientes se conocían bien y se querían. También existía una relación emocional y espiritual entre el imán Jomeini y los combatientes capturados en las prisiones iraquíes. A los prisioneros inscritos en la lista de la Cruz Roja se les permitía escribir cartas a sus familiares de forma muy limitada. Los combatientes capturados aprovecharon esta oportunidad para expresar su amor y sus profundos sentimientos al imán Jomeini. Para que sus cartas llegaran a su destino, utilizaban la palabra padre o abuelo. En una de estas misivas dirigidas al imán Jomeini está escrito: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mi querida madre, esta carta es para mi padre. Mi querido padre y nuestro guía y fuente de conocimiento y poseedor del Espíritu de Dios, la paz sea con usted. Aunque es difícil darle las gracias, estas son palabras dedicadas a su corazón. Le pedí que me describiera varias cosas. De la montaña, dijo, más fuerte que yo. Del mar, dijo, más fuerte que yo. Del sol, dijo, más brillante que yo. El imán Jomeini también respondió a alguna de estas cartas y para que estas misivas llegaran a los soldados capturados, ellos respondieron con la misma literatura. En una de las cartas contestadas por el imán a los combatientes capturados, se dice: en el nombre de Dios, mi querido hijo, tu carta informando sobre su salud, gracias a Dios, fue recibida y me causó felicidad en este aspecto y depresión en otros. Querido, estoy sano y rezo por usted y otros amigos en prisión. No se preocupe. Este tipo de problemas siempre ha sido para los amigos de Dios y conlleva su alta posición y la misericordia de Dios. Espero que regrese sano y salvo a su patria lo antes posible. Salude a mis amigos. Que Dios les bendiga con paciencia y les recompense. Uno de los combatientes capturados en su carta al imán Jomeini escribe: todos ustedes me han echado una mano, pero una persona en particular me ha ayudado mucho. No saben cuánto le extraño. Se trata de mi querido abuelo, Haj Aga Mousavi. El imán Jomeini escribió en su respuesta a este combatiente capturado: mi querido hijo, recibí su carta. Espero que pronto esté libre, Dios mediante. Me preocupa, pero Dios es grande. Si Dios quiere, tendrá éxito. Espere, ya que Dios está con los pacientes. Adiós. su abuelo. En varios libros se han recopilado muchos recuerdos de la relación emocional y espiritual del Imán Jomeini con los jóvenes combatientes iraníes, y hemos mencionado algunos de ellos solo para mostrar esta relación especial. Estimada audiencia, esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Cerramos con broche de oro, pues hemos incluido algo muy interesante bajo el título de Norte a Sur, el Irán hermoso. En esta sección los llevamos de viaje por las diferentes ciudades del hermoso Irán. Pues aliste sus maletas y acompáñenos ya. De norte a sur, el Irán hermoso.
Shiraz, la tierra de leyendas y civilizaciones. ¿Estás listo para un viaje fascinante al corazón de uno de los países más enigmáticos del mundo? Un lugar donde la historia, la naturaleza y la cultura se entrelazan para cautivar tu alma. Desde el Mar Caspio en el norte hasta las brillantes costas del Golfo Pérsico en el sur, Irán es una tierra donde cada rincón tiene una historia que contar. En este podcast te llevaremos a descubrir las ciudades más bellas de este país asombroso. Y nuestro primer destino es nada menos que la majestuosa provincia de Fars, cuna de mitos y civilizaciones. Imagina caminar entre las imponentes ruinas de Persépolis, el centro de poder de los reyes aqueménidas que gobernaron el mundo, o sumergirte en la poesía de Hafez en su mausoleo en Shiraz, mientras el aroma de azahar envuelve el aire. Shiraz, esta ciudad legendaria, no solo es un paraíso para los amantes de la historia, sino también un destino para quienes buscan naturaleza, arte y sabores exquisitos. Desde el resplandor rosado del lago Maharlu hasta la grandeza espiritual del santuario de Shah Cheragh, desde la tumba de Ciro el Grande en Pasargada hasta el palacio de Ardashir, cada paso aquí es un viaje a un pasado glorioso. Y por supuesto, ningún viaje a Shiraz estaría completo sin probar sus delicias únicas, dulces como el delicado masgati, el refrescante faludé y las tradicionales galletas de la región harán que tu paladar se rinda ante su magia. Así que prepárate para la aventura, haz tu maleta y ven con nosotros a explorar Irán de norte a sur de una manera que nunca imaginaste. ¿Cuál será la próxima ciudad que descubriremos? Apuesta y quédate con nosotros.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. Les dejamos con una hermosa canción iraní. Disfrútenla. No olviden sintonizarnos a la misma hora. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
دریای دلم بی تو مه سال مرده، ای مردم شهرش جوابم کرده، ای مردم شهرش جوابم کرده. در هر نفسم عشق تو را کم دارم، اندازه زیبایی تو غم دارم، هرگز نفروشم به تمام دنیا، دردی که از این عشق به جانم دارم. آواره شدم از غمت ای ماه‌ترینم، ای ماه‌ترین از غمت آواره‌ترینم. من پرس زدم با غم تو کوچه به کوچه، شاید که تو را آخرین تا ببینم. آواره شدم از غمت ای ماه‌ترینم، ای ماه‌ترین از غمت آواره‌ترینم. من پرس زدم با غم تو کوچه به کوچه، شاید که تو را آخرین تا ببینم.